Hola, buenos días. Bienvenidos sean. Estoy muy contento de que estén aquí. Quiero darle la bienvenida a las personas que están escuchando este audio. Si tienes una Biblia, por favor, hable a Efesios 2:19. Antes de empezar con eso, vamos a felicitar a todas las personas que fueron bautizadas el día de hoy. Sabes que nosotros hacemos esto cada 6 semanas, así que si no has sido bautizado, ese es un paso muy importante de fe. Quiero que visites la página de internet porque ahí te puedes registrar a una clase que tienes que tomar. Y cada 6 semanas nosotros vamos a tener este servicio. El siguiente va a ser el 13 y el 14 de agosto. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, cuando COVID golpeó a principios del 2020, afectó todo, ¿verdad? Y la verdad que afectó tantas cosas, ¿verdad? Básicamente todos estábamos encerrados en casa, los restaurantes estaban cerrados, los negocios estaban cerrados. La mayoría de todas las personas que trabajaban, probablemente trabajaban de casa, al menos de que fueran etiquetados como un trabajador esencial, ¿verdad? Nuestra iglesia terminó sin tener servicios en persona durante 6 meses. O sea, la verdad que fue un momento terrible para todos. Y luego, cuando los lugares comenzaron a abrir nuevamente, nuestra iglesia comenzó a reunirse en persona nuevamente después de 6 meses. Pero lo que pasó es que gran parte de nuestra familia de la iglesia no regresó a los servicios en persona y siguieron en línea. De hecho, todavía tenemos mucha de nuestra familia de la iglesia que no ha regresado a los servicios en persona o no han regresado regularmente. Quiero que sepas que el día de hoy solamente tenemos asistentes del 64% de lo que nosotros teníamos antes del COVID. Quiere decir que un tercio de las personas que estaban aquí antes de COVID no han regresado en persona. Ahora, algunas de estas personas tienen una muy buena razón para eso, como el tener una condición médica con su sistema inmune o viven con alguien que tenga un problema de salud. Por lo tanto, se mantienen alejados de las multitudes, y eso lo entiendo totalmente. Y eso es una de las razones principales por las que todavía tenemos servicios en línea simultáneos durante nuestros servicios en persona. Pero sin embargo, hay algunas personas de nuestra iglesia que están participando en línea, no por un riesgo de salud, sino porque es conveniente para ellos, ¿verdad? Y la verdad que eso es un beneficio que nosotros tuvimos como iglesia, porque gracias a la tecnología, gracias por el internet, nosotros tenemos la capacidad de poder hablarle a personas en todas partes de los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Pero bueno, si tú eres una de esas personas que escuchas por medio de este audio, no por cuestiones de salud, pero lo haces por conveniencia, quiero decirte que si ese eres tú, esa no es una razón válida para permanecer en línea. Y eso es porque una experiencia en línea de la iglesia no es lo mismo que experimentas tú en persona en la iglesia. Simplemente no lo es. Y ahora es lo único que voy a mencionar de eso, pero es la verdad. Ahora, otra cosa que sucedió desde COVID es que ha habido un poco de disturbio con las iglesias que yo conozco, porque yo contacto muchas iglesias en los Estados Unidos. Ha habido un disturbio con las iglesias donde las personas comenzaron a evaluar su experiencia personal con la iglesia. Y algunas personas han estado cambiando de iglesia o han abandonado la iglesia por completo. Ahora, quiero decirte que cambiar de iglesias no es necesariamente algo malo para una persona, siempre y cuando sea Dios quien esté guiando a una persona con su decisión de cambiar las iglesias. Y Dios muchas veces hace eso y te habla y te dice que es tiempo de que tú cambies a la iglesia y que te vayas a otra congregación. Y no hay problema con eso, porque eso es algo directamente que Dios está diciendo. Pero abandonar la iglesia por completo, entonces eso es algo que no es sabio y te puedo asegurar que no viene de Dios. Y quiero decirte que si tú estás aquí, estás escuchando este audio, si estás aquí en persona y no has regresado del todo sí en la iglesia o estás aquí por primera vez, no quiero que abandones la iglesia por completo porque le estás dando entrada al enemigo para que entre en tu vida, en tu casa, en tu familia, etc. Entonces, debido a que hay una gran cantidad que van de ir a comprar a una iglesia o saltar de iglesia en iglesia o parar de ir a la iglesia, en este momento pensó que sería útil darles algunos consejos para tomar en cuenta cada vez que estés buscando una iglesia como un hogar. Así que tengo un par de razones para darles este mensaje el día de hoy. Una razón es para aquellos que ustedes no son miembros de Vineyard Church North Phoenix o de cualquier otra iglesia. Y también quiero pues darles esta lista de cosas que deben revisar antes de unirse a nuestra familia, a la iglesia. En segundo lugar, esto es para aquellos de ustedes que son miembros de aquí. Les quiero dar una lista de cosas para verificar en caso de que alguna vez se muden a otra ciudad, a otro estado, etc. Entonces, en Efesios 2:19, él dijo, el apóstol Pablo le dijo esto a la iglesia del Efeso. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros, y es una palabra importante, miembros de la familia de Dios. De este versículo hay dos verdades sobre la iglesia local. Lo primero es que la iglesia es una familia. La iglesia no es un edificio, no es un club, no es una organización, no es una institución. La iglesia es una familia. Tú te conviertes en parte de una familia cuando comienzas a seguir a Jesús. De hecho, la Biblia enseña que un cristiano que no pertenece a una iglesia familiar es como un huérfano. Cada seguidor de Jesús necesita una iglesia a la cual pertenecer. Todos necesitamos una iglesia que sea como nuestro hogar. Ahora, la segunda verdad de Efesios 2:19 es que un cristiano no es solo un creyente. Él o ella necesita formar parte de la iglesia local. Pablo lo dijo de esta manera en los Romanos, Romanos 12:5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros, una vez más, subraya la palabra miembros, los unos de los otros. En el Nuevo Testamento no había tal cosa como un cristiano que no perteneciera a una iglesia que fuese como su hogar. Así que no había nada de esos cristianos flotantes por ahí, como así decirlo. No había tal cosa como un cristiano sin una iglesia como su hogar. Y de hecho, ese sigue siendo el caso hoy en día. En todo el mundo, excepto en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos tenemos cristianos que son como llaneros solitarios, o sea, como yo les llamo. Son personas que dicen, pues yo soy cristiano, pero no necesito a nadie más, no necesito una iglesia. Y quiero que sepas que si ese eres tú, estás equivocado, porque eso no es bíblico. La Biblia dice que debemos ser miembros unos de otros. La palabra miembro es un término bíblico. Pero la palabra miembro no significa hoy lo que significaba en la Biblia. Hoy en día, la membresía, cuando eres miembro de una iglesia, quiere decir que estás activamente involucrado, que tú eres más que un espectador, eres un participante, eres más que un simple consumidor, eres un colaborador. Eso es lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Así que, ¿cómo escoges la iglesia correcta para ti? Y hay cuatro cosas que te voy a dar que debes de buscar. Lo primero es asegúrate de que la iglesia te ayude a mantenerte espiritualmente motivado o motivada. Ahora, en Hebreos 10:24-25 leemos lo siguiente. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, escucha eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y esto se refiere a la segunda venida de Jesús. Y lo que el escritor está diciendo es que todos necesitamos ser animados y alentados. Y donde nos alentamos es como una vieja ilustración de tomar un carbón caliente de un fuego y apagarlo solo. A ver, dime, ¿qué sucede rápidamente? Lo que pasa es que ese carbón se hace frío, pero si se vuelve a poner en el fuego, vuelve a calentarse, ¿verdad? Así que la iglesia es como el lugar donde se supone que tú te puedes calentar otra vez espiritualmente, cada semana. Cada semana vienes a la iglesia y te vuelves a calentar espiritualmente. Y muchos de ustedes, si no la mayoría de ustedes, vienen aquí el fin de semana y están ciertamente como golpeados por la vida, ¿verdad? Golpeados en la manera, hablando del trabajo, tal vez la economía, algo pasó con tus hijos, tal vez algo pasó con tu con alguna relación. De alguna manera no te sientes muy vibrante espiritualmente, te estás sintiendo frío o tibio en tu fe. Entonces vienes aquí, cuando sales de aquí, de la iglesia, estás encendido espiritualmente otra vez. Estás listo para enfrentarte al mundo. Eso es lo que una buena iglesia hace por ti. Es espiritualmente motivador. Vamos a leer en Gálatas 6:2. El apóstol Pablo dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Este es un mandamiento, no es como que te está diciendo, hey, si quieres, te está diciendo, lleven los unos las cargas de los otros. Y dices tú, Brian, ¿cómo puedes que yo puedo llevar las cargas de las otras personas si no los conozco? Y la manera de hacerlo, que en una iglesia tan grande como esta, es que tienes que ser parte de un grupo de compañerismo. Todo en la viña gira en torno a que usted está en un grupo pequeño. Si tú quieres hacer amistades o conocer otras personas, tienes que incluirte en un grupo pequeño, en un grupo de compañerismo, porque ahí es donde se te ministra, ahí es donde escuchas el mensaje del pastor, ahí es donde las personas te conocen y tú conoces a los demás, etc. No podemos cargar las cargas de otras personas, al menos de que conozcamos personalmente las cargas de otras personas, y eso sucede en el grupo pequeño. Así que asegúrate de que la iglesia te ayude a mantenerte espiritualmente motivado. Otra cosa es asegúrate de que la iglesia te ayude a desarrollar la madurez espiritual. En la Biblia dice que Dios quiere que crezcas espiritualmente. Él quiere que llegues a ser espiritualmente maduro. No quiere que estés como un bebé en tu fe. Quiere que crezcas. Y te voy a dar un ejemplo. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y ahora, una de las cosas es que la iglesia no es lo único que Dios usa para desarrollar madurez espiritual en nosotros, ¿verdad? Lo que Dios también usa para desarrollar madurez espiritual en nosotros significa que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por nuestra cuenta propia. Por más que yo quisiera, yo no puedo venir personalmente cada mañana a tu casa y leerte la Biblia, ¿verdad? De hecho, tú tienes que estar leyendo la Biblia para ti mismo. Tienes que desarrollar tu vida de oración, unirte a un grupo de compañerismo para que puedas crecer y ser maduro espiritualmente. Tienes que servir de voluntario en un ministerio, tienes que dar dádivas, tienes que dar ofrendas, y eso va a desarrollar tu madurez espiritual. Pero la iglesia en sí es una de las cosas principales que Dios usa en nuestra vida para ayudarte a desarrollar espiritualmente. Lo que yo estoy tratando de hacer cada fin de semana aquí, y los otros pastores de igual manera, es que estoy tratando de enseñarte a pensar bíblicamente y ser un seguidor más maduro de Jesús. Quiero que pienses bíblicamente en cada área de la vida. No quiero que pienses políticamente de cada área de la vida. No quiero que pienses sobre la cultura popular, quiero que pienses bíblicamente de todas las áreas de la vida. Así que quiero enseñarte lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que la Biblia dice sobre cómo pensar de tus relaciones? ¿Qué es lo que la Biblia dice de lo que deberías de pensar de tus finanzas? ¿Qué es lo que la Biblia dice de lo que tú tienes que pensar sobre la política? ¿O pensar en tu matrimonio? ¿O con la crianza de tus hijos? ¿Qué es lo que la Biblia dice de qué es lo que tienes que pensar sobre la raza? ¿Y cómo el uso de tu lengua, manejo de la ira? Y eso es lo que estoy tratando de hacer cada fin de semana aquí. Así que escúchame, es muy importante de que tú estés aquí todas las semanas. De lo contrario, te estás perdiendo de la enseñanza de cómo ser un mejor discípulo. Así que ven cada semana, al menos de que estés enfermo, que estés de vacaciones, etcétera. Nada de que voy a hacer un volado, ¿verdad? A ver qué sale de la moneda. No, tienes que venir a la iglesia. Yo las personas que veo crecer espiritualmente son las personas que están aquí todo el tiempo. Ellos son los que están creciendo. Y yo te voy a decir, yo he estado haciendo esto por mucho tiempo y yo nunca he visto a un seguidor de Jesús apasionado y en crecimiento que sea indiferente a la asistencia de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque no hay tal cosa. No hay cosa de que si tú vienes fielmente seas indiferente al aprendizaje a la iglesia. Ahora, yo entiendo, no todos los asistentes regulares a la iglesia están creciendo espiritualmente. Sin embargo, nadie crece espiritualmente sin asistir regularmente a la iglesia. Tú eres un asistente regular de la iglesia y es lo que te estoy diciendo. Si tú quieres crecer espiritualmente, esto es algo que no podemos negociar. Tienes que venir a la iglesia regularmente. Asegúrate de que la iglesia te ayude a mantener espiritualmente motivado. Lo siguiente es que asegurarte de que la iglesia te ayude a desarrollar madurez espiritual y asegurarte de que la iglesia te ayude a descubrir tu ministerio. Todos tenemos una profunda necesidad de sentirnos valiosos, sentir que nuestras vidas importan, de que estamos haciendo una contribución significativa a la vida. ¿Y cómo sucede eso? La realización en la vida viene cuando comenzamos a hacer lo que Dios nos creó para hacer. Lo que Dios nos creó para hacer. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos creó para hacer, eso en la Biblia se llama tu ministerio. El apóstol Pablo lo dijo así en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Estamos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de que nosotros naciéramos, para que anduviéramos en ellas. Lo que Pablo estaba diciendo es que antes de que nacieras, Dios decidió qué dones espirituales ibas a tener, qué habilidades, qué talentos naturales, qué aptitudes, y Dios dio todo eso para ti y por un propósito. ¿Y sabes qué es el propósito? Pedro nos dice en 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Él está diciendo que tienes que estar empleado espiritualmente y que uses los talentos, habilidades, aptitudes que Dios te ha dado para servir unos a los otros, para ayudar a otras personas. Yo sé que muchas personas a lo mejor en veces se ponen nerviosos cuando escuchan la palabra ministerio. Entonces tú piensas, pues yo no soy un ministro. Pero quiero que sepas que bíblicamente el ministerio es cualquier cosa que ayuda a otra persona. Eso se llama ministerio. Todo lo que haces para ayudar a otra persona es tu ministerio. Eso es lo que quiere decir ministerio. Así que aquí en la viña, cada miembro es un ministro. A lo mejor muchos no se ven como un ministro, pero lo son, y tú lo eres, cada persona es. Y a lo mejor dices, ¿cómo puedo saber cuál es mi ministerio? cómo puedo figurar cuáles son mis ministerios. Yo no sé cuáles son mis habilidades. No sé en qué sería bueno yo. Entonces, una de las maneras de descubrir tus talentos es tomar la clase que se llama Forma Shape, or Shape, siglas en inglés, para ministrar. Este es como una abreviación que quiere decir los regalos espirituales de tu corazón y de tu pasión. ¿Qué son tus habilidades? Esta clase te ayuda a descubrir de tu personalidad, de lo que está en tu corazón, de tus aptitudes, de tus experiencias personales. Entonces, esta clase combina todos estos aspectos y cuando terminas, trae, manifiesta ciertas cosas en tu corazón de lo que tú en verdad serías bueno y de qué manera pudieras ayudar a otras personas. Tantas oportunidades que hay aquí en la iglesia. Si no quieren tomar la clase o ya la han tomado y quieren tratar algo más diferente, es de que pueden empezar a servir en diferentes ministerios hasta que tú encuentres algo con lo que te identifiques, como sirviendo en el ministerio de los jóvenes o de los niños o como mujeres, anfitriones de un grupo pequeño, en el café. Hay muchas maneras de cómo involucrarte, pero tienes que empezar a tratar a hacer algo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que cada ministerio es importante. Cada ministerio es importante. ¿Algunas veces has visto como un rompecabezas que le faltan piezas? Eso es lo que la iglesia es. Si tú no estás haciendo la parte que Dios te ha llamado a hacer, si no estás cumpliendo con tu ministerio, quiero que sepas que estás engañando a otros cristianos, porque cada parte es importante. ¿Sabes que un cristiano que no sirve es una contradicción? Es un oxímoron. Eso quiere significar, un oxímoron significa dos cosas que no van juntas, como camarones gigantes, es un oxímoron. Como ética del Congreso, dos cosas que no van juntas, como el béisbol de los Diamondbacks de Arizona, son dos cosas que no van juntos. Estoy bromeando, por supuesto, ok. Pero no hay base en la Biblia para que las personas simplemente sean espectadores. Esa es la diferencia entre miembros y asistentes. Un miembro es un participante, un asistente es solamente un espectador. Un miembro es un contribuyente y un asistente es solo un consumidor. No sea solo un consumidor, sé un colaborador. Así que asegúrate de que la iglesia ayude a descubrir tu ministerio. Lo cuarto es asegúrate de que la iglesia te ayude a cumplir tu misión en la vida. Todos necesitamos una causa por la cual vivir. Todos necesitamos un propósito mayor que ellos mismos. Y Dios nos hizo así. Si una persona no tiene una causa por la cual vivir o una misión, entonces inventan una, ¿verdad? Las personas hacen eso todo el tiempo. Es como los deportes, ¿verdad? Pueden convertirse en mi causa de una persona en la vida. Así que voy a pintarme la cara dorada, azul, y me voy a poner un sombrero. Mi misión es decorar mi casa. Mi misión es salvar a una especie de animales. A lo mejor mi misión en la vida es golf o un hobby, una actividad, etc. Las buenas noticias es que en el momento que tú te hiciste cristiano, se te dio una misión en la vida. A todos se nos dio. Y esto se llama la Gran Comisión. Y esto es lo último que Jesús dijo antes de ir al cielo. En Mateo 28:18-20 dijo, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Así que Esa es tu misión. Y tu misión es donde tú estés. Tú puedes hacer tu misión en tu lugar de trabajo, porque hay personas, tus colegas de trabajo, que no conocen a Jesús. Hay personas que viven enseguida de ti, tus vecinos que no conocen a Jesús. Hay personas en tu familia extendida que a lo mejor son familiares, parientes, amistades. Tu misión está ahí en ese lugar mismo. Y un día lo que va a pasar es que tú te vas a parar ante Dios cuando tú vayas al cielo y Dios te va a preguntar ante otras cosas. A ver, dime, ¿qué hiciste con tu misión? ¿Y qué es lo que vas a decir? Ay, pues fui a la iglesia de vez en cuando. Y Dios te va a decir, eso no es lo suficientemente bueno. Y Dios te va a preguntar, ¿a quién estás trayendo al cielo contigo? Todos tenemos una misión. Déjame te lo digo de esta manera. ¿Has descubierto por qué Dios te deja aquí en la tierra después de convertirte en un cristiano? ¿Por qué Dios simplemente no te descarga y te lleva al cielo directamente justo después de que entregas tu vida a Cristo? Porque te deja aquí con todo este dolor aquí en esta tierra, con todos estos problemas, con todas estas frustraciones. ¿Por qué no llevarte al cielo donde es perfecto? Hay dos cosas que no puedes hacer en el cielo. Una es pecar y la otra es contarle a los que no son cristianos de Jesús. ¿Para cuál de esas dos crees que Dios te deja aquí en la tierra? Y te voy a dar una hint, no es para que tú peques. Él te deja aquí en la tierra para que le cuentes a las personas que no son cristianos de Jesús. Así que es la responsabilidad de la iglesia para ayudarte a llenar esa misión. No es la responsabilidad completamente tuya. Una de las mejores maneras de cumplir tu misión es que tú puedas traer a personas que no conocen de Jesús, a personas que no son cristianos. Eso es ayudarte a llenar tu misión. Y te he dicho muchas veces, una de las mejores maneras de cumplir tu misión es invitando a personas. Porque cuando tú comienzas a invitar a tu vecino, a tu pariente, a tu colega de trabajo, y ellos terminan viniendo a la iglesia, tú no sabes lo que Dios puede hacer por sus vidas. Muchas de las personas que están sentados aquí en persona o que están escuchando en línea es porque alguien te invitó y después tú viniste y Dios tocó tu corazón y tu eternidad cambió por completo. Esa fue la misión de alguien más. Tú fuiste la misión de alguien más y ahora esa es tu responsabilidad de pasarle eso a alguien más. Y nunca sabes lo que tu invitación simple puede ser usada por medio de Dios para cambiar la vida de alguien, persona. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestro paquete de 6 cartas, con nuestro 6. Así que quiero que cargues esto, cargues con esto donde vayas, ¿verdad? Y que es un 6-pack, dice el pastor. A ver, levántense la camiseta para verles el 6-pack. No, no es eso. Simplemente son 6 tarjetas que están disponibles a la salida, a la entrada de la iglesia, y las tengas presentes para, por ejemplo, si tú estás en cualquier lugar. A mí me pasó esta semana, yo estaba cortándome el pelo en Great Clips, me hicieron muy buen trabajo, ¿verdad? Y a mí nunca me toca la misma persona. Sé que estoy hablando con esta muchacha y ella me contó que se acaba de comprometer en matrimonio, la felicité. En nuestra plática le dije, oye, sería maravilloso de que vinieras a mi iglesia. Fíjate que tenemos un pastor increíble. Y le di una tarjeta de mi paquete de 6. No sé si vino. Si estás aquí, ven a saludarme después del servicio. Pero no sé si vino. Yo estoy orando para que ella venga. Nunca sabes lo que Dios haga para usar esa simple invitación para cambiar la eternidad de alguien. Esa es nuestra misión y esa es la misión que Dios tiene para ti. De que tú solamente al buscar oportunidades de invitar a personas a la iglesia, Dios las puede usar para cambiar las vidas de las personas. Así que asegúrate de que cualquier iglesia de que estés, que seas parte, te ayude para esto. Antes de que vayas a una iglesia, ¿cuántos de ustedes antes de subirse a un avión, si se subieran al avión sin saber cuál fuera su destino? Ese es otro mensaje para otro servicio, para los que levantaron la mano. Y te digo eso porque no te unas a una iglesia hasta que sepas hacia dónde se dirige. Así que cuatro cosas que hay que checar. ¿Creen y enseñan en la Biblia? No es la Biblia más nuestro librito, más nuestras tradiciones denominacionales, más lo que algún líder dijo en el pasado, es el periodo de la Biblia, es la Biblia. Como dice en 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nada de que, ¿qué es lo que dice Brian o qué dice la opinión popular? Nosotros nos interesa aquí en la Viña, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo segundo es que quiero que te fijes en cuál es su estilo de adoración. Y en Juan 4:23 leemos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Este estilo de adoración me ayuda a experimentar la presencia de Dios? Ahora quiero decirte un secreto. Lo que yo quiero, mi prioridad más grande cada semana, es de que no vengas a escuchar un buen mensaje, no que vengas a escuchar buena música, no de que estés alrededor de tus amigos, es de que vengas y experimentes a Dios. Esa es mi prioridad principal. Si tú experiencias a Dios, la iglesia es exitosa. No importa qué mal estuvo el mensaje o qué mal se escuchó la música. Si tú tuviste una experiencia con Dios, la iglesia fue exitosa 100%. Y eso es lo que nosotros queremos. Incluso a las iglesias que creen en las mismas cosas tienen diferentes estilos de adoración. Y eso está bien. Algunos son formales, algo más tranquilo. A otros les gusta como los himnos. Algunas iglesias son como muy emocionales. Aquí en la Viña nosotros estamos como en el medio. No seamos muy caóticos, pero tampoco congelados elegidos, ¿verdad? Estamos como en medio. Pero escúchame. Una manera de adorar o alabar no está bien y el otro está mal. Sino que, ¿qué es lo mejor para ti? Yo me doy cuenta que en la Viña, aquí la Viña no es para todos. Yo me doy cuenta de eso y lo acepto. Pero si es para ti, entonces no hay ninguna otra iglesia igual. Ahora, la tercera cosa para checar antes de unirte a cualquier iglesia es cuál es su enfoque del ministerio. ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Se toman en serio la gran comisión? ¿Te equipan a todos para hacer el ministerio o es un espectáculo de una sola persona? ¿O solo unas pocas personas llegan a hacer el ministerio? ¿Solamente él o solamente ella? ¿Sabes que muchas iglesias son espectáculos de una sola persona? Y eso no es bíblico. Pablo dijo en Efesios 4:11-12, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y no sé por qué nos llama santos, pero así nos llama. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que nosotros tenemos un dicho aquí en la Viña, es de que todos juegan aquí en la Viña, todos. Todos estamos involucrados en el ministerio. La cuarta cosa para verificar antes de unirte a cualquier iglesia es cómo es su estructura. En 1 Corintios 14:40 dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Algunas iglesias están tan empantanadas con la tradición y la burocracia que tienes que pasar por 5 comités antes de que puedas hacer algo. Entonces pregúntate, ¿este tipo de estructura me permitirá involucrarme en un ministerio? Y pregúntate esto porque Dios te formó a ti para servir. Y pregúntate, ¿tiene grupos de compañerismo donde yo pueda encontrar amigos y aprender a relacionarme con la gente? ¿Sabes que interesantemente, los estudios muestran que la persona promedia en cualquier iglesia conoce a unas 60 personas? y sin importar el tamaño. Aun si la iglesia es de 6,000 personas, aun si son 600 personas, la persona promedio conoce 60 personas. Así que no tienes que conocer a todos para sentir que es tu iglesia, pero sí tienes que conocer a alguien. Y en una iglesia tan grande como la de nosotros, que tiene servicios múltiples, las maneras que puedes involucrarte es servir en un ministerio o estando en un grupo de compañerismo. Y en el mejor caso es hacer ambas cosas. Es muy importante. Ya cuando encuentres la mejor iglesia para ti, escúchame, cuando encuentres la iglesia adecuada para ti, no es la iglesia perfecta, pero la iglesia adecuada para ti, y no te metas en esa iglesia perfecta, porque ya no va a ser perfecta ya cuando tú te metas, bromea el pastor. Pero una vez que encuentres la iglesia adecuada para ti, comprométete con ella y únete a ella. No saltes de una a otra. Y a lo mejor dices, ¿pero por qué unirse? ¿Por qué no ir de una aquí o otra allá? Y te voy a decir por qué. Porque es para construir mi carácter. El carácter se construye a través del compromiso. En nuestra sociedad, desafortunadamente, nadie quiere comprometerse con nada en estos días. Con un matrimonio, con un amigo, con trabajo o con una iglesia. Solo queremos flotar, mantener nuestras opciones abiertas, ¿verdad? ¿Sabes que eso es inmadurez? Solo creces a través del compromiso. Y yo creo que la verdadera razón por la que algunas personas no quieren unirse a una iglesia es que en el fondo están diciendo, no quiero ser responsable. Solamente quiero tomar y tomar y tomar, consumir, pero no quiero nada de responsabilidad. La Biblia dice que eso es inmadurez. Tenemos que comprometernos en la vida para crecer. Así que para construir mi carácter, la segunda razón es para profundizar mis relaciones. Pablo dice en 1 de Pedro 3:8, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No puedes tener ninguna relación sin el compromiso. Es la misma excusa cuando la gente dice, no nos casemos, simplemente vivamos juntos. Lo que está faltando en esa relación es el compromiso. Pero cuando yo me uno a una iglesia, hace mis relaciones más profundas, porque está diciendo a todos los demás, oye, estamos juntos en esto. Vamos a unir nuestros brazos y vamos a cambiar el mundo juntos, porque estamos en esto de lleno. Y necesito profundizar mis relaciones cuando me uno a la iglesia. Y lo más importante para unirte a una iglesia es para ser como Cristo. Necesitas estar comprometido con la iglesia porque Cristo está comprometido con la iglesia. En Efesios 5:25 leemos, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Así de importante es, porque Jesús dio su vida por ello. Ahora, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Te imaginas que le diga a mi esposa, Tora, Tora te amo, cariño, pero no tu cuerpo? Eso no me iría muy bien, ¿verdad? Para los hombres que están aquí escuchando y que están casados. Pero la gente le hace eso a Jesús todo el tiempo. Le dicen, te amo, Jesús, pero no amo tu cuerpo o la iglesia. Está mal, no puedes hacer eso. Un compromiso a la cabeza es un compromiso a la iglesia. No puedes tener uno sin tener el otro, no puedes. Así que permíteme concluir con esto. Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Dilo en voz alta, edificaré mi iglesia. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo en el mundo? Él está construyendo su iglesia. No importa más de lo que esté pasando, la iglesia continúa. Y Él lo ha estado haciendo por más de 2,000 años y Jesús va a continuar construyendo su iglesia hasta que Él regrese por su iglesia de vuelta, ¿verdad? Y yo no sé si tú, pero yo quiero estar junto con lo que Jesús está haciendo. Yo quiero ser parte de construir esa iglesia. Así que si tú eres un cristiano, si tú eres un seguidor de Jesús, decide de que la Viña del Norte de Phoenix va a ser tu iglesia y únete como va a ser tu familia de la iglesia y únete a ella o comienza a revisar a otras iglesias. Y si tú decides que Vineyard Church North Phoenix aquí va a ser tu iglesia como hogar, puedes tomar la clase para recién llegados, ya sea en línea, en inglés, en cualquier momento o en persona el fin de semana del 16 al 17 de julio. Una vez que tomes nuestra clase de recién llegados, será invitado personalmente a nuestra próxima clase de membresía. Y vas a ser invitado personalmente para tomar nuestra clase de membresía aquí en la iglesia. Y después de la clase de membresía, ya vas a ser un miembro de la Viña del Norte de Phoenix. Así que únete a una iglesia, es bíblico y es fundamental con tu caminar de Jesús. Vamos a orar. Por estos últimos momentos, quiero que abras tu corazón al Señor. Yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado directamente sobre un compromiso que tú tienes que hacer. Y si ese es el caso contigo en este momento, puedes decir que sí, cualquiera que ese sea. Tal vez nunca has sido comprometido con la iglesia, ninguna iglesia. Tal vez has sido comprometido con algunas iglesias en el pasado. A lo mejor ya estabas comprometido con esta iglesia, pero te alejaste. Algunos de ustedes tienen que recomprometerse esta mañana porque eso es lo que Dios te está hablando en tu corazón. Tal vez por primera vez, para que vengas a la clase de recién llegados, me voy a bautizar en Cristo. Yo voy a empezar a servir en un ministerio, voy a unirme a un grupo pequeño de compañerismo, que es lo que Dios te está llamando a hacer en tu vida. Sé obediente a nuestro Dios en este momento. Ven, Espíritu Santo. Hágase su voluntad en cada vida, en cada corazón. Y Dios, te pido por cada persona que está escuchando el sonido de mi voz, de que ellos puedan conocer por medio de tu Espíritu cuánto les amas, cuánto te importan y que tú quieres lo mejor para cada uno de ellos. Ayúdalos a seguirte de la mejor manera que les es posible. Ayúdanos a crecer, a madurar, Dios, antes de envejecer. Tal vez tengas una petición de oración que necesitas que alguien haga oración por ti. A nosotros nos encantaría orar por ti antes de que termine el servicio. Siempre quiero que sepas que siempre tenemos personas o sugieres que pueden orar por ti y en español también. Bueno, vamos a hacer una oración. Si se pueden poner de pie para los que les es posible. Por favor, reciban esta bendición. Dios, te doy gracias por mis amistades que están aquí en persona y los que están escuchando en línea. Te pido, Señor, que cualquier compromiso que tú has puesto en sus corazones, cualquier compromiso que esas personas han hecho el día de hoy, que lo selles en su corazón. Y te pido que, por favor, les des poder para poder realizar esos compromisos. Señor, te pido que bendigas a cada persona, que los guardes, que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos, que levantes favor con ellos y que les puedas dar paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos. Y todos dicen, amén. Que Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Saluden a alguien. Nos vemos a la próxima.